dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en un capítulo de nuestro programa Vuelvo al Sur. Esta vez estoy solo nuevamente, ha pasado muy pocas veces. Gonzalo está montando una exposición en Santiago. Y vamos a estar en usted y yo, por decirlo de algún modo. Y quería hablar sobre un tema que me ha rondado durante la semana. Vamos a tener también buena música, como siempre, y es el tema de la conversación. Un poco paradojal, ya que no tengo con quién conversarlo, pero no importa, lo importante es que podamos hoy día establecer este tema y generar algún tipo de reflexión en torno a él. Como siempre, antes de comenzar, estamos transmitiendo para Radio Ritoque, 107.9 FM en Valparaíso, para Radio Claves del Sur.com, multiplataforma en Buenos Aires, Vicente López, para Radio Kermés FM y online en La Pampa, Argentina, para Radio Ucán 107.1 en San Fernando, para la cadena de Radio Fénix en Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales, todas radios en FM, para Radio Miramar en Antofagasta y para Radio Víctor Jara online. Bueno, sin caer en definiciones de diccionario, por así decirlo, hay una cuestión re interesante que en torno a lo que es este fenómeno de la conversación. Hoy día yo he notado en Chile que nos cuesta mucho conversar. Y detrás de todo esto, lo conversábamos justamente con una persona hoy día en la tarde de una librería, está este afán de cada cual, diríamos, en torno a un tema, de tratar de o convencer o sentar alguna verdad, o ganar una discusión. Es decir, transformar cualquier tema en una especie de debate, pero en un debate donde no hay intercambio de ideas, sino que más bien tiende, ¿no es cierto?, a tratar de ganar una posición. Y eso es muy, muy típico, por ejemplo, de la política. En la política se trata siempre, ¿no es cierto?, ya sea de derecha, de izquierda, de hegemonizar, dominar una situación y de convencer a otros, ¿no es cierto?, en torno a que uno tendría una respuesta, una mejor respuesta a ciertos fenómenos o a ciertos problemas, y que el otro, además, diríamos, no tiene la respuesta que tiene uno y no tiene la respuesta adecuada, no tiene la respuesta certera a esos problemas. Por lo tanto, uno tiene un cierto grado de verdad en torno al tema. Pero más allá de ir al tema de la verdad, que es un tema, como yo lo he dicho en otros programas, muy largo, porque tiene que ver con que si existe o no, etcétera, sin caer en el relativismo, o que tiene que ver esto con la epistemología, que es un tema ya mucho más complejo. Lo que sí está claro es que cuando uno establece una relación conversacional o una especie de diálogo, ya con la idea, ¿no es cierto?, de que uno tiene tiene más respuesta o mejores respuestas frente a una situación que otro, y el otro entonces estaría equivocado, ya no hay diálogo en el fondo, sino que lo que hay es una especie de competencia. Y quizás es bien interesante esto, porque quizás detrás de todo esto, de este concepto de sentar verdades y por lo tanto negar el espacio de intercambio de ideas, de un intercambio fraterno, un intercambio más o menos agradable, diríamos, para ambos, para las partes, diríamos, para las partes involucradas, hay una concepción, ¿no es cierto?, de competencia, de que yo puedo ser mejor en este ejercicio. Y ahí está el tema. Yo creo que en Chile, y además creo que en América Latina en general está pasando, y en otros países del mundo, por supuesto que también, el sistema capitalista que nos ha enseñado desde pequeño a muchos a competir, diríamos, o sea, a ganar una posición, a vender un producto, a tener competitividad, es decir, a tener una preeminencia por sobre otro en cuanto a lo que uno ofrece, lo que nos está también obligando inconscientemente es que incluso en el espacio del diálogo uno tienda a competir. O sea, detrás de sentar verdades o detrás de tratar de vencer con una idea al otro, está la lógica de la competencia. Ahora, también, y una cuestión bien interesante de tomar en consideración, los regímenes totalitarios tienen la misma lógica. Y puede que esos regímenes, en su época los regímenes comunistas, totalitarios, hoy día algunos regímenes que tienden a levantar, enarbolar la verdad por sobre otros y a los otros los acusan de traidores o enemigos, etcétera. Si bien no tienen la lógica de la competencia económica, sí tienen la lógica, ¿no es cierto?, de la competencia, por así decirlo, de los egos o la competencia de la intelectualidad o de la racionalidad. Así que, de alguna u otra manera, la competencia como libre mercado y la imposición de una racionalidad verdadera, ¿no es cierto?, está detrás de esta negación de la conversación. Yo lo decía por una cuestión muy interesante. Yo puse una información, una cuestión informativa sobre la reforma a la Constitución del discurso de la presidenta Michelle Bachelet, y empezaron a poner cuestiones negativas frente a ella, qué sé yo, con un tono muy agresivo algunas personas. Finalmente saqué el link, pero se dio en algún momento, al sacar el link puse otro donde ponía justamente que era muy aburrido, muy complejo, el tratar de conversar sobre un tema y que la gente... probablemente sin fundamento y descalificando planteara cuestiones. Entonces ahí se dio un diálogo con una persona de Facebook bien interesante, donde me dice si yo no había votado, por ejemplo, por la nueva mayoría, a propósito de decir eso. Entonces yo le contesto, y sin ningún sarcasmo, porque además era una persona que yo la siento cercana, a pesar de que no nos conocemos en persona, que ese no era el tema, que para mí el tema era otro, el tema era justamente... que yo no estaba con aquellos sectores de cualquier ámbito radicalizado que no permitían conversar. E incluso yo creo que ahí le apunté un poco más cuando le digo, incluso con grupos o personas que estén desde las adscripciones mías, o sea, supuestamente piensan como yo y tampoco son capaces de conversar, tampoco me interesan. O sea... finalmente no es ni la idea, ni la ideología, ni la posición política del otro lo que a uno lo motiva a estar con el otro necesariamente, sino que lo motiva fundamental, en lo fundamental, es que tenga al frente uno al lado una persona capaz de conversar. Ahora, en el segundo bloque vamos a explicar un poco más, porque esto no es una mera cuestión de opinión, o sea, es una opinión más mía, por supuesto, pero tiende a algo bien importante que tiene que ver con este programa de radio y tiene que ver con lo que yo también estoy haciendo en muchos lados, diríamos, en Sitio Cero, como siempre, en mi poesía para alentar coraje, en mis sitios virtuales. Pero no se trata de hablar de mí, sino que de lo que hay detrás de mi esfuerzo, del esfuerzo que yo estoy haciendo junto con otros, por supuesto, con Gonzalo y La Vaca, y con Mauricio Tolosa en Sitio Cero, y con tantos otros más. Yo nombré solamente a las personas que me acompañan más directamente o que dirigen los espacios, pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer hace mucho tiempo, diríamos? En el segundo bloque que lo vamos a ver en términos más detallados, pero introduciendo un poco el cuento, es que ¿por qué tiene tanto valor la conversación en sí misma? Y es justamente el punto, que la conversación, el intercambio de ideas, el escuchar al otro y al mismo tiempo poder plantear con relativa calma y tranquilidad al otro las ideas de uno, va generando un espacio que va va humanizando, que va generando la convivencia. Somos seres humanos en el lenguaje. Entonces, si nosotros somos capaces de conversar, se crea de alguna u otra manera, como digo siempre, un espacio físico incluso, ¿no es cierto? Imagínense ustedes una especie de esfera que rodea a los participantes, y entre cada participante y al medio hay espacio, hay una especie de vacío o un lleno de oxígeno o de aire, ¿no es cierto? Bueno, como un conjunto, cuando uno estudia la teoría de conjunto, ¿no es cierto?, en matemática. Entonces, ese conjunto genera la posibilidad de uno caminar hacia el otro, de alejarse del otro, de estar equidistante, de escuchar, de hablar, y por lo tanto va generando una realidad determinada. No estamos para sentar verdades, ni mucho menos, pero en aquellos lugares, territorios, por ejemplo, hoy día lo que está pasando en Palestina, llamo yo porque yo soy palestino, en Israel dirán los judíos que están a favor del Estado de Israel, donde ahí ya no hay ninguna posibilidad de conversación, sino que, no, por lo tanto, no se va generando un espacio de intercambio, sino hay una confrontación, ya sea por un Estado colonial que ocupa un territorio, en el caso de Israel, o ya sea por esta una cantidad de población joven y no tan joven que reacciona frente a la ocupación, ya sea de manera violenta o no, diríamos, pero no se están escuchando, sino que están tratando de imponer una situación determinada. Con esto no estoy diciendo, no estoy tratando de dar una salida política al conflicto, no es el tema, sino que lo que digo es que ahí no hay una generación de espacio que se permitan respirar. Uno, cuando se han fijado ustedes, yo creo que lo han hecho mucho, cuando están enojados o molestos o tienen una emoción negativa, lo primero que hacen es inhalar y tratar de respirar. Ese espacio de respiración a ustedes les da como un tiempo que les permite no reaccionar de una manera directa, brutal. Bueno, en esta esfera que yo digo yo, hay mucho aire, por lo tanto la gente no solamente puede intercambiar, sino que al mismo tiempo respirar. Cuando hay una confrontación, un cara a cara, o un tirarse objeto, o en el caso de las guerras, que ya es disparar, diríamos, armas de fuego u otras, no hay ningún espacio posible de respiración. Ahí lo que hay es una confrontación, una mecánica, ¿no es cierto?, que se llama en psiquiatría y en psicología reptilesca, ¿no?, una reacción inmediata. Por lo tanto, va a ser poco posible que esa gente que está inmersa en el conflicto se humanice o tenga la posibilidad de generar un espacio de respiración y de escucha y de planteamiento de su idea. Pero la cuestión va mucho más allá. Vamos a música. Yo hoy día vamos a poner música colombiana, Totó la Momposina, y también vamos a poner rock. Vamos a ver qué tipo de rock vamos a poner, pero siempre estamos combinando la música latinoamericana de vanguardia con música rock. Totó la Momposina, a propósito, ella es una mujer muy importante en la música colombiana. Como anécdota, ella fue invitada y acompañó a Gabriel García Márquez a la entrega del Premio Nobel, y cantó, por supuesto, en el escenario, diríamos, en el espacio del Premio Nobel, a qué sé yo, a todas las personas que ahí participaron. Vamos a música y volvemos.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, tiene fortuna, solo su atarraya.
¡Oye!
pecador habla con la luna,
el pecador
habla con la playa,
el pecador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pecador
habla con la luna,
el pecador
habla con la playa,
el pecador
no tiene fortuna.
Música, una reflexión al respecto de lo que estábamos conversando. Vivimos en un país efectivamente que le ha dado mucho valor, o la élite política le han dado mucho valor al consenso, y probablemente mucha gente reacciona frente a esa palabra, como también reacciona frente a esta palabra o esta frase de la medida de lo posible. O sea, pongámonos de acuerdo con el adversario, con aquellos que nos sojuzgaron durante tantos años, con los representantes de la dictadura, y más encima, hagamos lo que podamos nomás, es decir, hagamos aquello que los otros nos permiten. Pero esa lógica está muy lejos de lo que yo planteé en el primer bloque. Es decir, el espacio de conversación que uno puede generar, respiración e intercambio de ideas, no es ni por un lado sojuzgamiento total a lo que el adversario o aquellos que nos sojuzgaron en el pasado quieren, ¿no es cierto?, ni tampoco hacer lo que se pueda nomás. O sea, hay ahí un gran tema en la sociedad chilena que yo creo que hoy día estamos un poco choqueados, o diríamos traumados al respecto, y por ello hay una tendencia a la pelea y a la discusión, a un debate muy duro, o a la rabia, y a plantear las cosas con rabia, porque es una reacción a esta lógica del consenso y la medida de lo posible. Pero lo que yo planteo, repito, va hasta muy lejos de esa lógica. ¿En qué sentido? En que siempre cuando hay un espacio de conversación y de debate, de diálogo, diríamos, de distintas ideas, no se impone nadie. Y sobre todo, si uno quiere sacar en limpio, diríamos, algunas propuestas para algunas situaciones, las saca a partir de las ideas de muchos. Y por lo tanto, de los disensos que uno también tiene con respecto al otro. O sea, es decir, no se puede fundar un consenso si no se reconocen los disensos. Y esa es una cuestión que está pasando en Chile hace muchos años y que está, desde mi punto de vista, no sé si equivocado, pero no es un buen camino para construir un espacio de conversación y de unidad respecto a ciertas cuestiones que nos importan. Es decir, en el fondo, cuando uno va a una conversación y sabe que va a estar en desacuerdo con el otro, lo que uno hace es escuchar al otro y también plantear la idea y darse el trabajo, si es posible, diríamos a la persona que lo haga, de ver los puntos de desacuerdo, ver los puntos de acuerdo, y de ahí sacar en limpio alguna propuesta general y común. No solamente ver aquello que estamos en acuerdo, y por así decirlo, el desacuerdo, olvidarlo, sino que poner en el tapete los desacuerdos y los acuerdos, poner en el tapete en lo que coincidimos y en lo aquello que estamos completamente distintos. Entonces, a partir de eso es posible, ¿no es cierto?, construir algo que tenga que ver por un lado, con solucionar ciertas cosas, pero también con que ganemos ambos. Hay un, este premio Nobel de matemáticas, no me acuerdo el nombre exactamente hoy día, pero que dice que en un debate o en una conversación o en un intercambio, si alguien gana, también el otro puede ganar. Es decir, no es automática esta lógica de que si yo gano, tú pierdes. Es decir, él dice, hablando en sentido común, de que está la posibilidad del empate efectivo en la vida, y que es un empate donde ganan ambos. Es decir, es quizás un mal ejemplo el empate, pero más o menos parecido a eso. Y eso a ustedes seguramente les pasa en muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso mío, yo lo dije, creo, en algún programa, si yo voy a vender un libro a los libreros, me gusta venderle libros a los libreros más que directamente a la gente, y a mí el librero me da por un libro X, qué sé yo, que yo considero valioso, 1,000 pesos, y yo lo recibo porque no tengo más plata, y me voy con la cola entre las piernas, pero también a su vez el librero dice, bueno, qué bueno que lo compré barato, porque lo voy a vender a 15,000 pesos, o sea, yo engañé al otro, ¿eh? Ahí gana el librero, pierdo yo. Pero si yo voy donde un librero, como hoy día en la tarde, donde le ofrezco un libro, me dice, mira, en realidad este lo puedo vender a 10,000 pesos, te puedo dar la mitad, y yo le digo, sí, estoy de acuerdo. En el momento en que le digo que estoy de acuerdo genuinamente, y el librero a la vez me pasa esa plata, él queda contento, va a poder ganar su plata, y yo recibí lo que yo creo que es justo. Ahí ganamos ambos. Ahí no hay una conversación, que fue en torno a un negocio, diríamos, en que el otro se va con la cola entre las piernas, como decimos en Chile, o humillado, y el otro queda como gran vencedor. Ahora, probablemente, ¿cuál es el disenso? Ahí un ejemplo interesante, porque el disenso es, no es un disenso de ideas, sino que es un disenso de funciones. Evidentemente, él es librero y yo no. Yo soy un, por así decirlo, un proveedor. Por lo tanto, es efectivo. Si yo reconozco ese disenso, siempre voy a estar de acuerdo en que el librero va a ganar mucho más plata que yo, porque finalmente ese libro, que es un costo para él al comprarlo, lo va a vender más caro al público. Pero ahondemos más, porque es un ejemplo divertido, pero nos sirve. Cuando lo compre el público, el cliente, lo va a comprar a 10,000. Y ese libro igual le va a convenir al cliente, porque ese libro nuevo, en cualquier librería nueva, y el libro está en muy buenas condiciones, le va a costar 15,000 o 20,000. Entonces también el público que lo compra le conviene. O sea, aquí no solamente ganamos dos, ganamos tres. Y los disensos tienen que ver con el reconocimiento de las funciones distintas que cumplimos. Una es un proveedor, la otra persona es un vendedor directo, un librero, y el tercero es público. Entonces, de alguna manera, y ahí donde se hace interesante la reflexión, en la medida en que nosotros nos reconocemos nuestras diferencias de función, de cómo nosotros construimos Chile, desde dónde, ¿no es cierto? Y o sea, es decir, como decían antiguamente el pensamiento socialista, las capacidades y las necesidades de cada uno, en la división social del trabajo, y al mismo tiempo propendemos a que cada cual reciba efectivamente lo que requiere, y que no sea una humillación aquello que recibe, estamos hablando en el campo de la economía, por ejemplo, vamos generando un consenso en que todos puedan estar relativamente tranquilos a partir de los disensos, las diferencias efectivas que tenemos. Entonces, quizás un recado, diríamos, para la élite chilena, aunque a esta altura yo creo que la élite está escuchando poco, es que los consensos se construyen a partir de los disensos. Y los disensos se construyen justamente a partir de reconocer la diversidad que existe en Chile. Es decir, yo siempre lo he dicho en algunos programas con Gonzalo, cuando hace 10 años atrás yo planteaba algunas cosas y me trataban de radical, ¿no es cierto? Hoy día esas mismas cosas las planteo en Chile y efectivamente no son nada de radicales, sino que tienen una cabida. ¿Por qué? Porque Chile cambió, ¿no es cierto? Es decir, nuestra realidad, ¿y qué es lo que cambió en nuestra realidad? Cambió que hubo un gobierno distinto, cambió la economía, cambió que, no sé, que la gente salió a la calle, no. lo que cambió es la capacidad de los distintos actores de aceptar de una vez por todas de que aquellos que tienen ideas distintas a lo dominante, al parecer sí pueden tener alguna razón respecto de ciertas cosas. Es decir, lo que va cambiando en los espacios relacionales, en los países, qué sé yo, en las regiones, en las provincias, en el pueblo o en tu casa, es la aceptabilidad de que la mirada del otro pueda ser legítima. Entonces, ¿y contra quién está uno en estricto rigor a propósito? Con aquel que cree que solamente la mirada de él es la legítima, o la mirada de ella es la legítima. Esos son nuestros, por así decirlo, adversarios más profundos, porque si nosotros tenemos un grupo social, o una dirigencia, o un grupo político, o un grupo cultural que cree que tiene la verdad, y que solamente la única legitimidad la tienen ellos, y que todos los demás no tienen ninguna posibilidad de decir lo que piensan porque no son legítimos, es decir, no tienen validez, entonces ahí estamos frente a un grupo de dictadores o dictadoras, ¿no es cierto?, que quieren imponer su propia visión del mundo, cueste lo que cueste, y no tomando en consideración al otro. De alguna u otra manera, la base, me repito con esa frase de alguna u otra manera, pero en fin, en la base de la agresión, de la descalificación en un posible diálogo, está, o más bien dicho, la descalificación en un posible diálogo y la agresión en un posible diálogo es la base de las dictaduras futuras. Porque cuando esos sectores radicalizados o personas intolerantes, diríamos, y la tolerancia es otro tema, ¿eh?, porque no solamente hay que tener tolerancia, es decir, aguantar al otro, sino que estar abierto al otro, esos grupos son los que el día de mañana, cuando gobiernan o dirigen, siguen igual, siguen en la misma lógica, tratando de imponer solamente su mirada del mundo en distintas áreas culturales, políticas, económicas. Y es lo que nos pasó por lo demás durante tantos años en dictadura, donde teníamos un grupo de iluminados que creían que lo único que tenían razón en torno a la economía, fundamentalmente a la economía, ¿no es cierto?, y a cómo gobernar eran ellos, y los que no estaban con ellos eran enemigos. Y es justamente esa lógica de amigos y enemigos la que no permite entonces desarrollar un proyecto común. Es interesante detenernos un poco en eso, en la lógica de amigos y enemigos, porque es la lógica del poder y es la lógica de la política, independiente que esta sea una política democrática o una política dictatorial. Detrás de la política está justamente la lógica de que hay sectores equivocados respecto de lo que uno plantea, y uno tiene que avanzar sobre ello. Por ejemplo, hace mucho tiempo se dio esta consigna, estaba un Fidel Castro gobernado, donde decía la lucha de ideas, ¿eh? Claro, cuando hay lucha de ideas, lo que importa es imponer la idea de uno, bajo este manto de posibilidad de que el otro entregue sus ideas. Pero justamente la política, aunque sea una lucha de ideas, apunta a la lucha. Y ahí se abre una perspectiva totalmente nueva, y lo podemos conversar para terminar un poco esto en el tercer bloque, de que si es la política como matriz o la lucha como matriz lo deseable para que las comunidades humanas puedan llegar a algún acuerdo o puedan llegar a solucionar problemas o puedan llegar a convivir de mejor manera. Porque ese es el punto, ¿no? Vamos a música y volvemos. We'll be right back. Bueno, hemos hablado de varias aristas del tema, ¿no? Es un tema que da para mucho. Estas son opiniones mías respecto al asunto, reflexiones que he hecho también en textos. Y a propósito de lo que dije al final del segundo bloque, es decir, ¿es la lucha el fundamento, diríamos, de la vida? Porque estamos hoy día en una tradición, aún tenemos la tradición para los amigos de todos quienes nos escuchan de todo el mundo, de que sea América Latina y Chile ahora en Valparaíso, que hagan esta reflexión si les interesa, diríamos, el tema de la lucha. Es decir, si es cierto que esta tradición marxista, por ejemplo, la lucha de clases, o la tradición liberal también, de la lucha individual por imponerse, por progresar, o la lógica del progreso, son los modelos que nos han permitido vivir mejor. De hecho, somos hijos de la guerra, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, hijos de las revoluciones, de la Revolución Mexicana, en el caso de América Latina, la primera, luego la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, poquito después de la Revolución Mexicana, que fue el 11, el 17, la Revolución Rusa, y hijos de distintas guerras, hoy día ya guerras se habla de menor intensidad, guerras regionales, por así decirlo, y también hijos de grandes genocidios y de grandes matanzas. Nosotros mismos somos hijos de una dictadura inclemente en América Latina, para qué hablar, Argentina, la dictadura de Videla, en Uruguay, en México, la represión que hizo el APRA durante, perdón, el PRI durante tanto tiempo, en la década del 60. Y así, ¿no es cierto?, la represión que han habido en distintos regímenes de distintos signos contra distintos grupos. Entonces, la pregunta es que si esta lógica o esta ideología, ya sea del progreso o de la lucha de clases como una oportunidad, ha permitido que no hayan guerra, ha permitido que no haya imposición de uno sobre otro, ha permitido que no haya matanza, y no es así. Finalmente, lo que ha pasado es que han habido guerra, han habido matanza, han habido dictadura, han habido genocidio bajo distintos signos. Entonces la pregunta, vuelta, es si estas famosas ideologías nos permiten convivir. Y la historia habla por sí sola, no nos permiten convivir. Ninguna de estas ideologías del progreso, de la lucha de clase, que en el fondo es, o ya sea la imposición del proyecto económico de algunos, ¿no es cierto?, como tampoco la imposición de la racionalidad iluminada de otros, nos ha permitido evitarnos la posibilidad de las matanzas, de las guerras, de la confrontación permanente, porque finalmente lo que importa, diríamos, es eso, ¿no es cierto?, que estamos en un mundo que ya es depositario del siglo XIX, XX, ya estamos en el XXI, en que el conflicto humano y la violencia se impone. Entonces, por eso la pregunta, por eso yendo, para no caer en la lógica de la política solamente, yendo al principio del asunto, ¿para qué sirve la conversación? Está claro, diríamos, como decía Humberto Maturana, que si yo estoy conversando con otro y quiero imponerle algo, lo más efectivo es pegarle un palo en la cabeza. Yo le pego un palo en la cabeza y se acabó los fundamentos del otro. Pero también se acabó el otro y se acabó la conversación. Y se impone, ¿no es cierto? Y ese es el fundamento de la matanza, del genocidio. Avalado por cualquier ideología. Entonces, ¿para dónde tenemos que ir de alguna u otra manera sin moralizar? Ese es el tema que me convocó a mí durante toda la semana. Es decir, en la medida que nosotros evitamos la confrontación, las emociones negativas en el diálogo, el querer imponer una idea porque tenemos razón o porque creemos que la tenemos o porque creemos que las cosas funcionan mejor de la manera que las vemos por sobre el otro, va evitando el germen de los genocidios futuros, por así decirlo. Es decir, va evitando la posibilidad de la violencia. Ya, que si no me puedo imponer en esta lucha de ideas, porque me quiero imponer, voy a tomar un arma o voy a convocar a muchos a la violencia armada o a la violencia física, ¿no es cierto? Y luego hago una conflagración, ¿no es cierto? Con esto yo no quiero negar, como tampoco negué el disenso, negar la posibilidad de que efectivamente hayan grupos o sectores que le hacen mucho daño a la convivencia. Es decir, el egoísmo de muchos también, pero también no solamente el egoísmo económico, el egoísmo ideológico de muchos, va generando un daño a muchos, a las mayorías, ¿no es cierto? Y esto puede, uno puede situarse ya sea en un país de corte socialista o en uno capitalista, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Es decir, en la medida en que hay grupos que no permiten, ¿no es cierto?, no solo el disenso, sino que la libre expresión de la idea, el intercambio de la idea, ¿no es cierto?, o otros grupos que indirectamente no lo permiten porque se quedan con los recursos económicos, porque no es lo mismo tener ideas con recursos que sin recursos, ¿no es cierto? Es decir, que le van quitando la posibilidad de desarrollo humano a muchos sectores, como en el caso, como pasa en Chile, ¿no es cierto?, que los egoístas, los que se quieren quedar a troche y moche, como decimos acá, con todas las utilidades, con todas las ganancias, son uno de los países más desiguales del mundo. En la medida que van desarrollando esa estrategia, por supuesto que van quitándole a los otros grupos la posibilidad de ser. Nadie puede ser si es que no tiene recursos, capacidades, distintas herramientas con las cuales puede desarrollar sus potencialidades. Bueno, ambos grupos, ya sea por ideología o por economía, que también es una ideología la economía neoliberal, también son complejos para las grandes mayorías. La pregunta es que si esas grandes mayorías, ¿cómo pueden resistir y avanzar por sobre estos grupos que tienen, que son dueños de la verdad, o la verdad económica o la verdad política? Y estuve leyendo, me llamó mucho la atención a propósito del tema palestino, a Marwan Barghouti, que es bien interesante porque él es un hombre que está preso ya hace 20 años, en los últimos 13 años, su último ciclo. Tiene 50 años, no más, y ha estado preso en las cárceles israelíes. Entonces, Stefan Hessel, que es un pensador que ya murió, lo levantó como un nuevo Mandela. En algún momento hay una agrupación que reivindica el pensamiento de Barghouti y que además pide por su liberación. Resulta que uno podría esperar discurso odioso o duro de este personaje, como existen muchos líderes muy duros, tanto israelíes como palestinos, y sin embargo el hombre hace una reflexión muy distinta. Él dice que efectivamente nunca se va a acabar la violencia en la medida que haya ocupación israelí, pero al mismo tiempo reivindica la resistencia pacífica frente al ocupador, frente al que ocupa el territorio, frente a la potencia colonial. Y con esto no estoy defendiendo una mirada meramente pacifista que no tenga una potencia, ¿no? Como decía Gandhi, entre ser cobarde y ser violento, prefiero ser violento. Es decir, lo que decía era que la resistencia tenía que ser de tal magnitud. Ustedes no sé si se acuerdan de la película de Gandhi, si la vieron o no han leído la biografía de Romain Rolland, por ejemplo, que donde él, su resistencia es de tal magnitud, de tal arrojo, ¿no es cierto?, que expulsa a un imperio de la India, ¿sí?, a los británicos. Entonces, es lo mismo, o sea, quizás está la posibilidad de, por un lado, construir este diálogo, ¿no es cierto?, es decir, estar abierto a las ideas del otro, no creer que el otro está equivocado, sino que empezar a ver por qué, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que plantea, estar muy abierto a escuchar y a plantear de manera muy tranquila lo que uno cree, y por otro lado, frente a los grupos dueños de la verdad, que son agresivos, que son violentos, hacer una resistencia pacífica de tal modo, diríamos, que muestre la fuerza, demuestre la fuerza de la idea que uno tiene, la fuerza de la voluntad que uno tiene respecto a lo que uno quiere, pero que no signifique cometer los mismos errores que uno le critica al otro, ¿eh? O sea, es decir, no llegar a ser igualmente violento como el otro, igualmente injusto como el otro, o negatorio del otro.
I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, talk about my girl.
Semana, muy interesante, es 4 horas en Chatila, un texto inédito en castellano de Jean Genet. ¿Quién es Genet? Genet nació en París en 1910, abandonado por su madre, ingresó por primera vez en 1920 a un reformatorio, acusado de robo. Marginal, desertor de la legión extranjera, viajero, marinero, delincuente. Genet redactará en la década de los años 40 sus primeras y magistrales obras. Estoy leyendo la reseña del libro, ¿eh? Notre Dame de Fleurs, o sea, Nuestra Señora de las Flores, Les Miracles de Rose, en fin. En las prisiones francesas escribió los libros. Y en ese momento escritores e intelectuales de Francia, especialmente Sartre, lo reivindican como la nueva figura literaria de Francia. Y logran que efectivamente lo sea. Genet apoya con gran valentía la causa de los desheredados de los pueblos, las panteras negras en Estados Unidos, viajó en 1969 para hacer campaña a favor de la liberación de presos, a los palestinos, donde convivió con los refugiados y guerrilleros en Jordania y Líbano entre el 70 y el 72. Experiencia y compromiso frente a una izquierda francesa mayoritariamente filo judía o filo sionista, que narrara en la obra un captif amoureux, sobre la que se centra el texto de Juan Goytisolo, Genet y los palestinos. Bueno, este libro está en internet, es interesante, por eso yo lo reseño y lo invito. Es un texto sobre Sabri Chatila, la matanza de Sabri Chatila, que fue de 1982, una matanza que está coludido el ejército de Israel y los sectores de ultraderecha, las milicias paramilitares de ultraderecha cristianas del Líbano. Esto está, en, como les dije, en internet, en www.palestinalibre.org. Ustedes lo buscan y lo pueden descargar. Son 45 páginas, 50 páginas, de un gran, de un bello texto que me voy a permitir alargarme un poco y leer la primera parte, que es muy interesante, sobre la matanza de Sabri Chatila, y que tiene que ver con lo que hemos estado conversando en la conversación. Dice Genet, una fotografía tiene dos dimensiones, la pantalla de un televisor también, ni la una ni la otra pueden recorrerse. De un lado a otro una calle, doblados o arqueados, los pies empujando una pared y la cabeza apoyada en la otra, los cadáveres. Negros e hinchados, que debía franquear, y eran todos palestinos y libaneses. Para mí, como para el resto de la población que quedaba, deambular por Chatila y Sabra, se parecía al juego de la pídola. Un niño muerto puede a veces bloquear una calle. Son tan estrechas, tan angostas y los muertos tan cuantiosos. Su olor es sin duda familiar a los ancianos. A mí no me incomodaba. Pero cuántas moscas. Si levantaba el pañuelo o el periódico árabe puesto sobre una cabeza, la molestaba. Enfurecidas por mi gesto, venían en enjambre al dorso de mi mano y trataban de alimentarse ahí. El primer cadáver que vi era el de un hombre de unos 50 o 60 años. Habría tenido una corona de cabellos blancos y una herida, un hachazo, no le hubiera abierto el cráneo. Una parte ennegrecida del cerebro estaba en el suelo, junto a la cabeza. Todo el cuerpo estaba tumbado sobre un charco de sangre, negro y coagulado. El cinturón estaba desabrochado, el pantalón se sujetaba por un solo botón, las piernas y los pies del muerto estaban desnudos, negros, violetas y malvas. Quizás fue sorprendido por la noche o a la aurora, huía. Estaba tumbado en una callejuela inmediatamente a la derecha de la entrada del campamento de Chatila, que está frente a la embajada de Kuwait. La fotografía no capta las moscas ni el olor blanco y espeso de la muerte. Tampoco dice los saltos que hay que dar cuando se va de un cadáver a otro. Es una parte nomás. Es fuerte, pero nos muestra a lo que puede llegar el ser humano si es que no es capaz de conversar. Si es que no es capaz de ver en el otro un otro, uno como él. De hecho, el texto, el libro empieza con un epígrafe que para mí es terrible, que dice, en Chatila, en Sabra, unos no judíos han masacrado a unos no judíos. ¿En qué nos concierne eso a nosotros? Lo dijo Menachem Begin, el primer ministro de Israel, en 1982, ante el parlamento israelí. Si no son como nosotros, ¿en qué nos conciernen los demás? El problema es que sí somos como ellos, y todos somos iguales en ese sentido. En esencia, ¿no? Todos somos seres humanos y todo lo que le puede pasar a un ser humano determinado no nos concierne porque nada humano nos es extraño. Entonces ahí está el gran tema. Bueno, oye, los dejo. Espero que les haya gustado este programa más raro porque no estaba Gonzalo. Se le perdona todo a mi amigo porque mi amigo muy pocas veces no viene. Habrán sido 3 o 4 veces en 140 programas. Y bueno, porque además está montando su exposición ahí en Santiago. Así que les doy las gracias, los dejo con música, rock. Y también les cuento que el próximo jueves efectivamente viene un amigo, Hugo Bello, de una librería porteña a conversar sobre casi lo mismo, ¿eh? Porque él vende libros, pero para él lo más importante es que sea un espacio de conversación. El espacio este de la librería, la biblioteca, que queda aquí en Valparaíso. Y un saludo a todos y también a todos los libreros de Valparaíso y también, con mucho cariño, un saludo a la colonia palestina en Chile y a los palestinos del mundo que están luchando por la liberación nacional. Buenas noches. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. And while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Good night.
dying all the time. Lose your dreams and you lose your mind. Made life unkind. And goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you were changing that brand new day? Still I'm gonna miss you.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.